6:10 y es hora de hablar con el doctor Omar Aguirad. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
Buenos días para todos. Me gustó, es la hora, ahora falta Yuya. ¿Te acordás la canción de la brasilera?
Oh, ¿te acordás? Uy, qué tiempos, ¿no? Con los paquitos, las paquitas.
Las paquitas, sí.
Pero ahora, ahora no las podemos imaginar. Tengo un lío con el tema del sexo. ¿Cómo serían las paquitas? Serían las paquites.
Claro.
¿Yuya?
Bueno, tenemos que aportar nuevas palabras para ese idioma zombie.
No digas eso, que mirá, hay cada lío. Estaba esta mujer, Mayra Mendoza, con una remera que decía nestornear, como un verbo.
Ah, claro.
El verbo nestornear. Una
bien.
De las acepciones es volver a creer en la política. Nestornear. Imagínate.
Bueno, si todavía quedan cosas con forma humana, cosas que tengan formato humano, que quieran seguir creyendo en la política, y bueno, que disfruten por 15 días más, 20 días más, que es lo que les puede quedar de vida, confiando en esos depredadores. Pero bueno, generalmente que confían en ellos son los que están colgados de hace mucho tiempo, que nunca trabajaron, sus abuelos, padres, tíos, el perro, la cotorra, y que cobran de nosotros, del Estado, el Estado somos nosotros. Bueno, pero esa clase de parasitosis siempre existió en nuestro país y se multiplicó. Es parte de la enfermedad social que tenemos aquí.
Claro, yo te entiendo. Estamos hablando con el doctor Omar Aguirad. Él es médico, científico. Siempre tengo problemas para decir, vos hacés medicina, hay una sola forma de hacer medicina, pero vos tratás con tratamientos naturales. ¿Cómo sería la palabra?
Claro, o sea, yo hago lo que se llama medicina integrativa. Dentro de la medicina integrativa, vamos a explicarle a la gente para que vea los pasos cuáles son. Dentro de la medicina integrativa está, por ejemplo, la medicina ortomolecular. La ortomolecular significa mantener o mejorar la salud con elementos propios que necesita nuestro cuerpo. O sea, elementos de nuestro cuerpo, de la naturaleza, biológicos, naturales, como son las vitaminas, supervitaminas, aminoácidos, oligoelementos, minerales. Bueno, eso sería una parte de la medicina. Después, dentro de la medicina integrativa, está la medicina biológica, donde podemos hacer la parte de vacunas, autovacunas, de uno, aluminio, mercurio y grafeno. O sea, extracciones de lo que uno tiene, de saliva, cultivos de gérmenes de uno mismo y hacer las vacunas. Eso es parte de la medicina integrativa. Y sobre todas las cosas, porque puedo seguir hablando, pues también están los anticuerpos monoclonales, la nutrición. La clave en mis tratamientos, ustedes lo pueden leer en uno de los diarios de Tucumán, de la Gaceta, del 6 de octubre del 2014, donde dije que yo no tengo ningún secreto. El secreto está en la nutrición. Si uno se nutre como corresponde y nosotros le damos ese elemento, el paciente se cura. Pero se cura él, no lo curamos los médicos.
Sí, claro, se cura. Habíamos hablado con vos también, ya después te llevo para otro terreno. En la palabra curar y sanar, ¿cuál sería la diferencia, Doc?
Bueno, hay un término ahí que dice que no sé si es de sanar o curar, porque dice el médico sana y Dios cura. Siempre se utilizó desde la época de los griegos, o sea, que el médico da esa posibilidad, pero el que cura, porque cura ya sería definitivamente, es Dios. Bien. Y el que logra sanar a un paciente a través de su conocimiento es el médico. Ese es es desde la época de los griegos.
Bien, bien. Te preguntaba por esto que tiene que ver con la medicina, ¿no? Con la sanación. Estamos hablando de nuestro país, pero ¿cómo ves el mundo que hoy está todo pendiente de lo que ocurre en Ucrania?
¿Cómo veo el mundo? Creo que 2 años hemos hablado del famoso apocalipsis. Las escrituras no son místicas. Simplemente los que escribieron el Apocalipsis, que fue el apóstol Juan, vio lo que iba a aparecer, lo que iba a pasar casi 2000 años después de Cristo. Un visionario. O sea, si vos ves, como el famoso dicho, quien mal anda, mal acaba, vos sabés cuando una persona va a terminar enferma, o va a tener un accidente, o va a ir presa, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, se hizo una evaluación de lo que iba a pasar en el mundo en 2000 años, y es tal cual, todo, epidemia, peste, hambre, guerra, y está certificado en Mateo 24, y está terminando, ¿eh? Está pesada la cosa, está muy tensa, muy ruidosa, pero está terminando. Eso es lo que estamos viendo, no estamos viendo nada más que lo que estaba escrito.
Guarda, ¿y a qué nos estaríamos enfrentando? ¿Cómo ves, a qué nos enfrentamos?
No sé, a ver, el que tiene conciencia, creencia y es humilde, y acá sí tiene miedo, nos estamos enfrentando a la energía suprema, que lo llamamos Dios, Jehová, Alá, como quiera llamarlo. Todo lo que estamos viendo es exactamente la ira de Dios, que está marcada, la ira de Dios sobre nosotros, pero está muy, muy bien. Entonces hay que estar con mucho cuidado, porque estamos con una energía universal. Si lo queremos hablar desde el punto de vista más físico, a ver, el universo, el sistema solar o el planeta no va a permitir que los humanos, entre comillas, destruyan todo, porque en el planeta Tierra, primero es un planeta, y segundo, viven miles y miles de seres. No quiere decir que lo único que sirve en este planeta es el ser humano. No, una hormiga, un elefante, una tortuga, un piojo, lo que vos quieras, un pez, un renacuajo. Entonces aparece un grupo de trastornados que desmonta para plantar soja, tira agroquímicos para ganar más plata y mostrarle al mundo que tiene plata, porque realmente no, gente mala que no tiene autoestima, identidad. Bueno, no pueden los trastornados que lograban amontonar un montón de dinero y poder destruir todo. Esa es mi visión de lo que está sucediendo hoy, nada más. Y la enfermedad humana, cómo se le pudrió la cabeza al ser humano. Acá y en el resto del mundo, se le repudrió. Si se la pudrieron con alimentos, medicamentos y corrupción, bueno, puede ser, fue empujar un poco, pero el humano está repodrido, no podrido. Esa es mi visión, me hago cargo de lo que digo.
No, es interesante escucharte, porque vos, fíjate, ¿no? Venimos teniendo una conducta. Yo esta semana tuve la oportunidad de hacer una entrevista por los bolsones con alimentos, ¿no? Y ver todo lo que viene, por ejemplo, con precios cuidados. Y todo lo que vos decís que es más nocivo, como harina, como azúcar, como muchas cosas que consumimos y que nos incentivan a consumir, nos lleva a la muerte. Explicaban, y vos también sabés de esto, que la obesidad es un plazo fijo a la muerte, o sea, vas a morir, la obesidad te va a llevar a la muerte temprana. ¿De qué manera? Y tiene mil maneras para llevarte. Y, en resumen, la cantidad de gente que mata el azúcar por año, y bueno, no nos cuidamos, al contrario, vamos fomentando todo eso. ¿Me explico, Doc?
Sí, perfecto.
Entonces, wow, qué carrera que tenemos. Tienen una carrera a meternos, ¿no?, por el estómago, por la cabeza, con los medios de comunicación, con las redes sociales, con esta nueva tecnología que dicen que van a lograr controlar nuestros sentimientos. Estamos, viste, wow, este es el presente que me toca vivir. Qué complejo, qué complejo.
Sí, a ver, complejo entre, podemos decir entre paréntesis, no sé quién habrá dicho de controlar nuestros sentimientos, no sé si es parte de esta jugada de estos depredadores asesinos que quieren imponer un, no sé, una Cuba o una Venezuela en un país amplio con una frontera gigante, estos imbéciles que siempre hicieron las cosas al revés, o que venga de golpe de una persona, un científico. A ver, controlar los sentimientos es muy fácil. Muy, muy fácil. Ahora, la gente dirá, ¿y cómo? ¿Qué está diciendo este médico? Sí, es muy simple. Los sentimientos se pueden manejar desde la vía natural con aminoácidos para el cerebro, cuando hablamos de depresión, angustia, ira, fobia, todas esas cosas raras, o una apatía de una persona. No hablemos de las enfermedades psiquiátricas de los malignos, eso no tiene arreglo y mejor que desaparezcan del planeta. Pero se pueden controlar los sentimientos, o sea, ordenar, enseñar a la persona a ordenarse, que siempre esté en la misma frecuencia, que no se vaya ni para el lado excitatorio ni el lado depresivo. Eso por un lado, se le amplía la visión de lo que es la vida, se amalgama con la naturaleza. Y por el otro lado, si querés ir a la parte que no es ciencia ficción, con toda esta porquería de metales que tenemos en el cuerpo, y más con el grafeno, que es un microcircuito, porque no es un solo grafeno, se hace mucho, bueno, nos pueden manejar la parte de lo que quieras, te pueden recalentar, te pueden guiar, o sea, manejar a las masas con radiofrecuencia, con una determinada frecuencia, están las ondas Hertz. Después están las ondas de microondas que desarrolló Delgado para la guerra del Golfo Pérsico. Entonces te pueden manejar muy bien con emisiones de frecuencia que te pueden dar tranquilidad, paz, te pones bueno, decís, qué bien, estoy cambiando. No, son frecuencias, radiofrecuencias, no es tan difícil.
Acá me dicen, a través de las redes, ¿no?, a través de WhatsApp, una amiga ayer compró harina de centeno. Cuando abrió el paquete salió mucho olor a gamexane. La tiró. No podemos comprar nada. Todo viene contaminado. ¿Puede ser tan que esto venga de esta manera?
Sí. Y menos mal que la tiró porque... el olor que siente, sí, son estos pesticidas, ella dijo gamexane, que lo que es el diclorodifenil tricloroetano, que era el DDT, pero creo que son otros que tienen el mismo olor, son órganos fosforados, para que lo entiendan más fácil, para matar a los bichos, era lo mismo que se usaba durante la Segunda Guerra Mundial, los órganos fosforados, paration, malation, aunque digan que está prohibido, mentira, acá no se prohíbe nada. Entonces, ¿qué pasa? Produce paro respiratorio del insecto, en este caso, o de la persona cuando era guerra. Y si vos consumís, que se ve mucho, se siente mucho en las manzanas machucadas, por eso está machucada, hay que tirarla, ese gusto, bueno, esa sustancia es altamente cancerígena, tóxica, aparte es insoportable comerlo, sea en un paquete de harina, o de centeno, o en una manzana, o en un durazno, que se siente más en el carozo.
Vos sabés que yo cuando era pibe, y vos me vas a corregir seguro, ¿no? Me decían que la manzana había que comerla con cáscara porque la mayor riqueza de la manzana estaba en la cáscara. Esto es cosa que nos decían de pibe, ¿no?, cuando éramos chicos. Casi te diría que cuando la fruta no se lavaba.
Bien. Bien, has tocado un punto espectacular y espero que los que nos quieren nestonear, no. Qué peligro para el planeta, o sea, es muy peligroso. Bueno, pero los que tenemos cerebro, los pocos que quedamos y que utilizamos el raciocinio, si analizamos la historia de Adán y Eva, la manzana, bueno, esa manzana está puesta en la Biblia como un doble mensaje, pero el mensaje más importante, uno de los alimentos más poderosos, es la manzana. Lo que vos estás diciendo es lo que yo extraño. ¿Por qué? Acá todo lo bueno lo envenenaron para terminar con los argentinos, porque era la única forma de terminar con una sociedad que es peligrosa para el planeta Tierra. Hace todo lo opuesto, se autodestruye. Entonces te destruyen. La manzana tiene el siguiente poder. Hablemos de la cáscara. Lamentándonos mucho, nosotros tenemos que pelarla y tirarla. ¿Pero por qué? Porque los señores del campo, para que no se le eche a perder algunas manzanas, la envenenan. Es muy simple. Es la manzana de, sería de Blancanieves. Ahora, si podríamos comer la cáscara de manzana, présteme mucha atención. La cáscara de manzana repara el ADN. Repito, repara el ADN. Y la cáscara de manzana, en un país como el nuestro, que se come como dinosaurios, tiene la capacidad de absorber el colesterol de origen animal que nosotros ingresamos en el cuerpo. Solamente hablé de cáscara. Y la envenenaron. La envenenaron a propósito para que no comamos más la cáscara y nuestro ADN se vaya destruyendo. Con la complicidad de los idiotas que autorizaron esto y que siembran manzanas. Por eso no le vamos a echar la culpa siempre a los políticos, ¿no?
Ahora, qué loco esto que decís, Omar. Mirá vos la riqueza del fruto, ¿no?
Sí.
Y cómo, a través de toda esta carrera por la producción de mayor cantidad de alimentos, o no, vos me dirás, pero entiendo de que la idea de fumigar, o sea, es macabra idea de fumigar, viene de ahí, por eso han desaparecido hasta los bichos canastos que yo conocí cuando era pibe. Ya me mal esos bichitos.
Exacto. El grado de tenemos que hablar de demencia peligrosa que llegó nuestra sociedad, tanto en la ciudad como en el campo. A ver, todos estos problemas que tenemos con los insectos, la producción de insectos. La semana pasada se había tocado el tema de Mao Zedong. Esto sería bueno porque es relacionado con lo mismo que me está diciendo, y lo hago corto. Ese tipo que costó 65 millones de personas, no me interesa, ni me interesa la raza, ni me interesa ese tipo de política. No me interesa, pues son otras razas, como de otro planeta. Bueno, pero te comento esto. Él se quiso hacer el pícaro, porque resulta que los pajaritos, los gorriones, para que lo entienda más fácil, se comían las cosechas, no todas. Iban, picaban la semillita y claro, bajaba la cosecha. Como él, se debía sentir que venía de otro planeta, se le ocurrió matar a todos los pájaros. Cuando mató a todos los pájaros, se produjo una superpoblación de insectos que durante su gestión generó hambruna. Bueno, después tuvieron que importar pájaros, pero el desastre ya se había hecho. Bueno, ahora vuelvo a lo que vos me decís. Si vos estás fumigando, en primer lugar estás envenenando la planta para que el señor del campo gane más plata. Hay un solo objetivo, ganar, producir más, ganar más plata, y más de la mitad se la tenés que dar para los asesinos que nos gobiernan, los chorros, los vendepatrias. Si no existían esas retenciones y no existiera esa cabeza de cuadrada de fumigar, nosotros estaríamos todos sanos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo fumigo, como acabo de explicar lo de los pájaros, mato todo tipo de insectos, mato iguanas, mato sapos, ranas, arañas, todas comedoras de insectos. Entonces, ¿qué pasa? Esos insectos se multiplican a gran escala y ¿quién nos aparece? Por ejemplo, acá, el dengue. Tomemos como ejemplo el dengue. O de golpe las crisis de mosquitos, no creo que tengan ustedes allá, que de golpe viene, parece que se está nublando, y son oleadas de mosquitos.
Mira, acá me reía, me hace reír, porque hasta hace unos años no había hormigas. Y sí, tengo un amigo que le gusta mucho el campo y me dice, pero me jura, ¿no?, que vio hormigas. Y le digo, no existen acá, no hay hormigas. Me dice, Luis, ¿por qué te voy a mentir? Sería lo único que nos falta tener hormigas. Pero todo puede ser. Por los camiones.
Claro.
Que pasa la mercadería.
Claro. Sí, muy bueno, muy buena definición. Acá, claro, por ejemplo, se llenó de lagartijas, gracias a Dios, chiquititas. que vinieron con los contenedores y andan comiéndose todos los bichitos. Por lo menos tenemos suerte, ahí está. Y allá tenés hormigas, y sí, se han trasladado con los camiones, y vas a ver cuántos insectos, cuántos animalitos que no le pertenecen a la región. No hay que olvidarse que la hormiga es el insecto más inteligente del planeta.
A ver.
Las hormigas es el ejército, la sociedad con su ejército más organizada del planeta Tierra.
Mira.
O sea, lo que es la vida de las hormigas, ojalá nosotros nos comportáramos como las hormigas, pero sin tanto laburo, porque pobrecitas trabajan desde que nacen hasta que mueren, pero tienen una organización social espectacular, espectacular.
Me vas a llevar al terreno de la política. Putin lleva más de 20 años a la cabeza de gobernando su país. ¿Será bueno tener un líder de por vida?
No. A ver, vos tocaste 20 años Putin. Y bueno, acá hay una persona muy malvada que desde el 73 está en el poder. Nunca trabajó. Sinvergüenza, charlatana, no puede justificar su patrimonio. Y estos monitos que quieren estornear, quiere que siga todo ese clan de basura, que está muy marcado. Ellos se creen que cuando patoteas esa cosa de estúpido, ya estás en un libro a nivel mundial. Porque son peligrosos, son terroristas. Bueno, que ¿cómo vamos a soportar a una persona que se vuelve demente, más el odio que tiene? En este caso yo no voy a hablar de Putin. Putin 20 años. Bueno, acá los únicos delincuentes que se mueren de viejo en el planeta Tierra son en Argentina. Pues eso siempre es el país terrenal de los criminales. Yo te comparo con los narcos bolivianos, porque atiendo pacientes colombianos. Dice, no, allá nadie muere de viejo. Bueno, acá todos mueren de viejo los delincuentes. 70 años, 60 en el poder. Y el país desintegrado. Es muy complejo el tema del poder, te enferma mucho, hay programas para el nuevo orden, una persona no puede estar más de 4 años en el poder, inclusive los jueces donde más hace hincapié que el ideal para el nuevo orden que va a venir, un juez no puede estar más de 4 años, y acá también están toda la vida, pues nosotros vemos los políticos, pero acá vemos jueces vitalicios. ¿Y dónde viven? Che, te hablo zonas de Palermo que ni hablar. ¿Y qué hicieron? Que un juez que gane ese dinero o viva en lugares lujosos. Y bueno, aparte es lo mismo que la política.
La política no es mala. Los políticos, no todos, pero lamentablemente en su mayoría, nos provocan este daño. Vos fíjate, y vuelvo un poco a la manzana, ¿no? Me pregunta, ay María, si no se puede dejar en remojo con bicarbonato, si el bicarbonato no limpia la cáscara.
Sí, se puede dejar con bicarbonato, absorbe parte, porque como el bicarbonato es un álcali y estos químicos tienen ciertas sustancias que se pegan al bicarbonato, disminuye. Y al mismo tiempo también se puede usar yodo, el yodo también. No vayas a mezclar yodo con bicarbonato, que es un lío bárbaro, una gotita de yodo en el agua. El ideal es bueno, es bueno hacerlo, pero el ideal es tratar después de eso hacer un estudio de cáscara de manzana y decir, bueno, señoras y señores, yo puse bicarbonato, puse yodo, puse vinagre, lo mandé a estudiar y la cáscara está sin contaminante. Y ahí sí, esa señora gana el premio Nobel porque podemos volver a consumir cáscara de naranja. Pero no se hizo hasta el día de hoy.
Ah, claro, lo que pasa es que volvemos acá. ¿Te das cuenta, Omar, que funciona todo por la plata?
Nada más.
Todo
nada
por más. La plata. Todo por la plata. ¿Será la plata, y vuelvo al nuevo orden mundial, será la plata el dinero una moneda de cambio para ese nuevo orden mundial?
No. El que no lo vio, como dice, cocodrilo que se duerme es cartera. La plata del nuevo orden mundial va a ser electrónica. Por eso están todo el día, mientras te tienen aterrorizada con él. con el cuco de la pandemia, por todos lados se va metiendo con el dinero electrónico. Vos fíjate que un ser humano trabaja y como un idiota tiene que dejar la plata en los bancos. Yo no lo conozco a los dueños de los bancos. ¿Quiénes son? Sí sé que conozco que son los que hacen subir y bajar el dólar, hacen cualquier tipo de negocio, operaciones, funden los bancos, eso sí los conozco. Pero ¿por qué el trabajo de un argentino termina en un banco? Ese fue Cavallo, el que puso la frutilla de la torta fue esa cosa perversa, uno de los psicópatas perversos de que nació en esta tierra, y el otro, el italiano, que gracias a Dios se murió, pero sigue haciendo el mal después de vivo, de muerto, perdón. Entonces volvimos a lo que es la moneda del futuro. La moneda del futuro es electrónica. Entonces, si yo creo que en el tiempo nosotros tal vez no lo vamos a sentir, pero el día de mañana que vos tengas un peso de más o un peso de menos en tu cuerpo, en tu cuenta bancaria, electrónicamente, por supuesto de más tiene que ser, quiere decir que estás en alguna cosa rara. Entonces te van a poner una soguita en el cuello y te van a colgar. Porque con el dinero electrónico se acabaron todos estos chorros de la saladita, de la rosadita, que cuentan montañas de billetes, lo esconden ahí por las sierras, qué sé yo, lo mandan a Alemania. Entonces se acabó. Se acabó, porque un dinero electrónico, si yo tengo 10, te mando 2, si a mí me quedan 8 y vos tenés 2, y sale quién te lo mandó, quién lo recibió, en dónde lo gastaste, con la tarjeta de crédito. El plan es perfecto. El tema es que van a tener que cambiar todos los gobiernos. Hablemos de la Argentina, no me quiero meter con otros gobiernos porque no es justo. Porque si quedan estos cambalaches, y no, mañana decís algo que no les gusta y te bloquean la cuenta. Y tenés que ir a comer barro. Ya lo hizo con uno de una inmobiliaria, lo hicieron acá. Se quejó por algo y le bloquearon el monotributo.
Ay, amigo, ¿dónde estamos yendo, no? Qué difícil que es. O sea, a ver, difícil es entender para mí esto, ¿no? Ver un nuevo orden mundial es como estar viviendo en una película de ciencia ficción. ¿Hasta dónde llego, no? Porque una de las cosas que noto, vos corregime, por favor, Omar, es que la gente se ha puesto muy violenta, muy perdiendo la paciencia, muy irracional. ¿Es esto consecuencia de todo lo que estamos viviendo? El encierro, que me obliguen a inocularme, que por un lado ya no pueden tapar de que hay gente que tiene efectos adversos y están aprendiendo, están saliendo a contarte y a decirte, mirá, yo me inoculé y me pasó esto. ¿Me explico?
Sí, sí. Totalmente lo que vos me estás diciendo. Hoy estamos a viernes, yo el día miércoles tuve una mujer joven, 42 años, que se dio una inoculación. Esto jamás voy a decir vacuna, esta inoculación experimental para ir a viajar a Colombia, y es un desastre lo que le hizo. Desesperada a nivel emocional, totalmente destruida. Ya fue a 4 o 5 médicos, me marca el nivel psiquiátrico, a dónde la llevó, con hematomas, dolor en el pecho, dolor en cuarta y quinta lumbar, dolor de cabeza crónico que no se le va, y todo esto nunca lo tuvo, falta de energía, se fatiga, camina 2 cuadras y se ahoga. ¿Y qué va a ir a un juez a decirle, me dio una vacuna y me pasa todo eso? Y el juez le va a decir, y bueno, mire, hay que investigar, capaz usted se le agrandó el corazón, no sé, voy a pedir un médico forense que la estudie. Está todo muy bien hecho esto, y esa violencia, ¿por qué? Seguimos con los mismos cambalaches que nos llevaron a esto, destruyeron la Argentina, la vendieron, nos llevaron al campo de concentración porque nos despojaron de todo. Cuando apareció ese asesino de Menem, el terrorista, hizo ese cambio que la plata que teníamos nosotros pasó al Estado, ellos manejan nuestra plata. Entonces tenemos los mismos ladrones riéndose de nosotros. ¿Y cómo la gente no va a estar violenta? Y no tenemos no tenemos los elementos visibles, visibles, para decirle a esta gente, basta, se acabó. Y encima la policía y la gendarmería está con ellos, y la primera vez que las Fuerzas Armadas se van con los terroristas. Está bien, al enemigo se lo destruye de adentro para afuera en este país. Cuando lo quisieron destruir de afuera hubo problemas. Es muy complicado esto, la violencia es extrema, no, nadie quiere a nadie, no hay ningún valor, está la juventud deshecha, en vía de extinción, no nada, no hay moral, no hay dignidad, no hay honor, todos los programas son todos de programas degenerados, pero está bien, ese es el libre albedrío, no hacer lo que uno quiere. Ya hablamos de los chicos, corromper a los chicos, no, eso lo podemos hablar nosotros, somos grandes, nuestros hijos chicos, y no son chicos, pero los chicos hoy ya vienen de familias muy degeneradas, de cuerpo, mente y alma, totalmente degeneradas. Entonces no sé cómo va a terminar, esa gente no va a terminar bien. Hay unos elegidos, sí, están Daniel 12, lo pueden leer, pero es una pequeña cantidad. Por eso hay tanta violencia. Acá en los colectivos, si viajas en un colectivo, un ómnibus, llévate un airbag y llévate pasamontaña para colgarte de la de los fierros, porque te podés perder un brazo, te puede arrancar un hombro, van en el aire, cuando chocan, son peor que un tren. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Si acá se hicieron dársenas, las dársenas que hizo el otro charlatán de Macri, pero están buenas, van a más de 100 por la ciudad. Está todo podrido, repodrido, totalmente mal. No es solamente la violencia de que te pueden pegar o robar, al menos Capital está muy vigilado por las cámaras, pero la violencia de las caras, cómo te irritan con la ropa, las pinturas, esos tatuajes, esos peinados, esas pinturas, es una permanente ataque, y en realidad eso se llama transferencia. Nos están atacando a nosotros cuando los que hicieron el desastre no somos nosotros, son estos charlatanes vendehumo que no tienen nada, son habladores, y a la gente le gustan los habladores que le regalan un paquete de fideo y de azúcar y de aceite.
Te cuento que Martín te manda saludos y dice: nos vamos a vivir al medio de la montaña, ese es mi proyecto, a 10 años, salir de este sistema contaminado de locos. ¡Wow! Fuerte, ¿no? ¿Volveremos a eso?
Sí, totalmente, Martín, lo felicito, es la única forma de salvarse la mente, por lo menos. Acá hay mucha gente que se está yendo de Capital, se compra un terrenito, bueno, pone un muro, pone cadenas, está plantando orgánico, y quiere vivir con eso y no quiere tener contacto con nadie. Porque cuando tenés contacto con alguien, acá al menos en esta zona, tenés problemas. Entonces te aislás con tu familia o con quien estés y te quedás en tu campo, con tu comida, tu campo, hablamos por ahí media hectárea, un cuarto de hectárea, lo que sea. Y huir de acá porque es un basural, al menos la ciudad de Buenos Aires es un basural humano. Hay un porcentaje, por supuesto, de seres humanos, pero uno tiene que ir haciéndose el tonto, el extraño, el bobo, para no ser detectado por los zombies.
Vos sabés que circula un video que, está bien, suena cómico, ¿no? Pero el periodista argentino está entrevistando a un argentino en Ucrania. Y no, pero y le pregunto, viste, si tiene miedo, y el muchacho joven le dice no, la verdad que no tengo miedo, y dice: pero ¿no te da miedo estar en este momento en Ucrania? ¿Has escuchado las bombas? Y el pibe le dice: yo vivía en Lanús, ahí tenía miedo.
Sí.
Y le dije: pero claro, entonces lo toman como algo. No, dice, yo vivía en Lanús y tenía que volver a mi casa a las 3:30 de la madrugada. Ahí sí, sí tenía miedo. Y claro, y se quedan todos medios, ¿no? Y lo toman como un meme, como para reírnos. Pero mirá de qué nos reímos. Hay un montón de compatriotas que tienen miedo de volver a casa.
Sí, no, o sea, la nota esa la hizo mi amigo Esteban Mirol, yo estuve mucho tiempo con Mirol. Mirol, yo lo conozco, se quedó congelado cuando esta persona dice esto. A ver, Lanús, no hablemos de hoy, hablemos con Urbano y Gran Buenos Aires, pero bueno, hablemos de Lanús. Lanús siempre fue un peligro, pero estamos hablando cuando terminaban los gobiernos militares. Yo lo llamaba a cruzar el riachuelo, que caías en Lanús. Mamita querida, no, no, disfrazate de hormiga o disfrazate de paloma y volá, no, te estoy hablando de esa época, de esa época. ¿Y quién gobernaba después, hasta el día de hoy? ¿Quién gobernó Lanús? No hace falta decirlo, la misma basura que destruyó al país en estos 75 años, las mismas porquerías. No dieron lugar a, como hizo Giuliani en Nueva York, con el código argentino de hacer de Nueva York un paraíso. Y bueno, no, peor y peor y peor. No, no, hay lugares de Lanús que no se puede ir. Yo atendía en Villa Jardín cuando era joven. Mira lo que te estoy diciendo. Villa Jardín. Cuando llegaba no me dejaban ir porque me querían invitar a comer, que me quedara, todo. Bueno, un día se descompuso la ambulancia, nos empujaron. Estoy hablando del 84. Hoy no puede entrar ni un helicóptero en Villa Jardín. Patrullero, olvídate. Y bueno, ahí está ahí pegadito, o sea, cruzando el puente está ahí. Te doy un ejemplo extremo. Y bueno, y de noche que tengas... Prefiero un misil. Prefiero que me caiga un misil, por lo menos no voy a sentir nada. Ni me di cuenta de que hay un misil, porque no estoy más en el planeta. Pero no vivir en estos lugares. Pongo Lanús, San Justo, Wilde... bueno, es un desastre total. Ya en la época de los militares, por ejemplo, Ezeiza, Merlo, te mataban por un par de zapatillas. Te hablo, gobierno militar, por un par de zapatillas. Primero fueron las camperas y después por un par de zapatillas. Y no estoy hablando por boca de ganso. Lo viví por familiares, militares y policías. Y casi nada, ¿no?
No, bueno, a mí me haces acordar a otro momento. Yo de joven conocí la isla Maciel. Hoy entiendo sí. Que no podés ir a esos lugares. No, a ver, no podés salir del circuito turístico de La Boca.
No. Fuiste. Aparte, están como si estuvieran con larga vista. Están midiendo tu movimiento, si tenés miedo, si llevas plata en el bolsillo de la camisa o en los pantalones para desgarrarlo. Están, o mochila, si estás con mochila fuiste. Se te cuelgan de atrás, te tiran para atrás y bueno, que Dios te ayude.
Mirá lo que me dice María. En San Isidro se llenó de iguanas, albinas. Viven en el jardín, muy felices. ¿Se deben dejar? Pregunta. ¿Qué va a dejar? Viven de ahí, viven en el jardín, se alimentan. Lo que se debe referir es cómo empiezan a aparecer especies que antes no había en San Isidro. No quiero ni pensar lo que genera el incendio en Corrientes, la cantidad de bichos que han escapado, y seguramente no van a aparecer en otras zonas los que hayan logrado escapar del fuego.
Claro, esto viene, inclusive acá en Capital Federal tenemos dos, que lo expliqué recién. Una vinieron con los contenedores de mercadería de Centroamérica, la Ciguan y cual otro tipo de bichitos, ¿no? Y otras fueron las inundaciones de la Mesopotamia, que todo venían en camalote, hasta caían en la reserva ecológica que tenemos acá en la costanera, y todos esos animalitos son de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, y tener iguana es una bendición, porque la iguana está todo el día comiendo bichitos, mata las cucarachas, los mosquitos. Es un placer ver a una iguana consumiendo bichitos.
Y tocaste la marihuana.
Sí.
Y tocaste la marihuana.
Sí.
No, pensaba en aquella gente que piensa y dice, me voy a vivir solo a la montaña, y la montaña. Pues es que cada vez me sorprendo más, nosotros estamos en la cordillera de los Andes.
Sí.
Es una maravilla vivir acá, Omar. Qué pena, no destruyamos el ambiente. No destruyamos más árboles.
Yo creo que va a ser desde lo individual. Tiene que ser una lucha individual, una guerra, no guerra de guerra, sino es una guerra interna. de adentro hacia afuera, donde el hombre tiene que cambiar en forma individual, no pensar en los asesinos y los chorros y toda esta basura, está toda empastada, está toda podrida, están todos con precáncer y enfermedades terribles, metabólicas, por su propia maldad, por la maldad también genera un problema. Entonces tenemos que hacer una revolución interna, el cambio 100%, vivir intensamente y sano, y ustedes están en un paraíso. Entonces cuidar todo, no tiren una bolsita, no rompan papeles, si ven algo tirado en el piso, agárrenlo. Entonces si individualmente vamos haciendo eso, están en el mejor lugar. Están en, a ver, confines de la tierra, tierra del fuego. Si ahí hay un cambio de mente, ustedes están en el mejor lugar del mundo. No. Tienen el oxígeno, tienen orgánico, tienen especies que no se conocen. Todo eso que me has mandado por fotos.
No hay que olvidar. Los peces, Omar, los peces. Sí. O sea que me encuentro, aparte de los oyentes, me decís, ¿de qué está hablando, Petit? Bueno, me dice amigo, un pescador. Si querés pescado, anda a pescar o hacete amigo un pescador.
Claro.
Y bueno, me explicó ahí donde pescan, no le voy a hacer publicidad, soy egoísta, quiero que el pescado, que traiga pescado para mí. Y me decía todo lo que tiran. ¿Viste la cabeza del pescado?
Sí.
La tiran. Y le digo, ¿pero tiran todo? No, son chilenos. Viven acá desde hace toda la vida, pero nacieron en Chile. Y me dice, no, nosotros hacemos sopa.
Claro.
O sea, ellos se alimentan con lo mejor, porque me dicen que la cabeza de pescado, bueno, vos me dijiste, ¿qué es lo que no tiene?
O sea, exacto, ¿qué es lo que no tiene? Lo que tiene la cabeza del pescado tiene vida, tiene el omega 3, que es el cerebro. No solamente la cabeza del pescado, sino también tiran las colas de pescado. Y la cola de pescado, con una técnica, se la lleva una gelatina y se llama proteocondroitin sulfato A. Para que lo entiendan, es un regenerador de cartílagos y de articulaciones. Entonces se hace una sopa, una pasta con cola de pescado. Y es espectacular. Y la sopa de cabeza de pescado tiene todos los nutrientes. El cerebro del pescado, el huevo, los ojos del pescado, es genial. Pero acá se tira. Y se come tal vez lo que no se debe comer o tiene menos propiedades para la salud.
Claro, las escamas del pescado también son muy ricas en proteínas. ¿En qué?
Sí, las más que nada en colágeno. Si uno agarra escama de pescado y la pone a hervir o a calentar, de golpe la escama se va a poner transparente. Se va a hacer un gel o una gelatina. Bueno, eso es colágeno puro. Consumiendo una cucharita por día. Inclusive se le pone, por ejemplo, esencia de vainilla por el sabor, que es riquísimo. Uno come como una gelatina con esencia de vainilla, y eso es colágeno, y el colágeno es fundamental. Nosotros vivimos en una piscina de colágeno y sistema nervioso, o sea, tejido conectivo. El colágeno pertenece al tejido de conectivo o de sostén. Entonces, hirviendo las escamas, sacamos el colágeno. Si hablamos de otras proteínas, sí, pero ya es un problema porque hay que trabajar a las escamas de pescado, las escamas de camarón, de langostinos, también ahí hay muchísimas propiedades. Pero bueno, pero vamos a lo fácil para la gente. Hierve las escamas, saca las escamas, las tira y se consume la gelatina.
Acá, no sé de dónde es, me agrega, tenemos cada oyente, Omar, tenés cada oyente, me dice... La sopa de cabeza de pescado va con cilantro.
Es una exquisitez. Le da un toque. Ahí está, ya que acá andamos con el hocico en los países extranjeros, es un toque francés sería. Una sopa francesa.
Sopa de cabeza de pescado con cilantro. ¡Ah, oh, por Dios! Mirá, vos sabés que esta hora me está pegando el apetito. Son 11 horas 53 minutos. Y me pasa... que una vez hice algo y me están verdugueando porque no me animé a entrar, Leomar. Hice, ¿sabes qué hice? Herví el espinazo, las espinas, herví todo eso. No sé qué quise inventar. Y quedó una sopa con una gelatina rara arriba. Dije, no, me voy a morir si tomo esto.
Bueno, eso es lo que se debe tomar. A mí me lo hace un pescador de acá de la costa, que él vende pescado, entonces me los hace en unos envases, esa gelatina, con cola de pescado, y yo me regeneré totalmente las articulaciones. Yo ya cumplí 65 años, no tengo ningún dolor articular, ninguna molestia. Y me estaba haciendo ruido el cuello hace unos 6, 7 años atrás, empecé a consumir esa gelatina, que parece un horror, parece una baba, bueno, me regeneró totalmente las articulaciones.
Ay, 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 amigo, me dicen cuándo venís a dar talleres, ya no piden nada para viajar, animate, venite. Ay, Marina, ¿cómo estás? Yo ya, y para la semana que viene te tengo una sorpresita, pero la semana que viene será.
Ajá.
Una sorpresita. Argento viandas, la comida sana, Argento viandas Ushuaia. Marina y Martín, ¿qué les decís?
Excelente, van a ser la empresa del futuro, la empresa de la salud. Hay que esperar que este periodo de estos chirolitas basura los tiren al medio del mar, porque son simples títeres bien pagos, y con ese nuevo orden Marina va a tener la mejor empresa con otros miembros allá de Ushuaia y Tierra del Fuego para hacer una distribución de alimentación consciente. Y bueno, ustedes pasarán a ser como los japoneses, van a vivir 140, 130 años y se van a morir de viejos, no de Alzheimer o de demencia senil, de viejitos.
Ay, amigo, Alejandra se suma, te manda saludos, pero Alejandra tiene un marido que le trae centolla y róbalo, pero lo pesca acá cerquita nomás, no va a decir nunca dónde, ¿no? Ay, centolla y róbalo, por favor.
Qué rico, qué rico. Lo que pasa es que ustedes están con el zooplancton, en el fitoplancton, y eso hay que leerlo y darse cuenta que están con lo que se inicia el planeta Tierra, la parte de los vegetales y de los animales, por ejemplo, del mar. Las algas que tienen ustedes, pero van a cambiar la historia de la Argentina. La van a cambiar. Hay que esperar un poquitito que termine toda esta basura.
Pero hagamos una aclaración. Las algas que encuentran acá en la bahía, no, de ahí váyase, porque esas algas, o sea, eso verde que va a haber arriba es por toda la cacona que le hemos tirado durante tanto, y creo que se sigue tirando todavía por ahí. Pero cuidado que hay algún día, y tengo que convencer a un biólogo, porque tiene un estudio muy importante de la bahía y el daño que le hacemos al no tener una planta de tratamiento para el manejo de los efluentes cloacales. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender, Omar, para cuidar esto tan maravilloso que tenemos? Vos me decías tomar agua de mar.
Claro, claro. Tomar y cocinar en agua de mar, eso lo pueden buscar por internet, ahí es donde le explican. No hay que olvidarse que el agua de mar y la sal de mar tiene 84 minerales, no la sal basura que nos hicieron comer desde la época de nuestros abuelos, que tiene sodio. Son estas dos marcas podridas, no las voy a nombrar porque son parte del sistema criminal, pero la sal marina de allá es, vuelvo a repetir, todo empezó en el mar, entonces consumiendo sal marina el cuerpo se estabiliza. Podemos decir que son todos los minerales que necesita el cuerpo para la célula para vivir dignamente y cumplir sus funciones, y bueno, ustedes lo tienen que aprovechar. Y referente a esto que vos me decías, que lo hablamos varias veces, a los residuos cloacales, tenemos que hacer la revolución interior y hacer como en los campis, cambiar la forma de las deposiciones en una bolsita. La orina no hay problema, esa bolsita enterrarla en la tierra, pincharla con un palito desde arriba, que sirva como abono. Todo eso se estudia, se lee, no es tan complicado, sino con cualquier persona que haga camping. Entonces, imagínense, ¿cuántos habitantes hay en Tierra del Fuego?
Acá en Ushuaia, Tierra del Fuego está dividido en tres comunidades donde tenemos la mayor cantidad de habitantes. Y acá tenemos estaremos en 110, 115 mil acá en Ushuaia. Lo vamos a saber ahora bien en el censo, Omar.
Ajá. ¿El censo de qué? El censo es para morderle, para seguir inventando impuestos, pero lógico. Por eso, a ver, al enemigo se lo ataca, de adentro para afuera y en silencio, con la mejor cara de estúpido. Y están bien atacaditos, estos se creen que no pasa nada. Bueno, vamos a esto. De la cantidad que de gente que decís, sacando a las basuras, que están con las basuras de arriba, tendrían que defecar en una bolsita especial, biodegradable, enterrarla en el campo a una determinada profundidad. Imagínense todas esas cientos de miles de personas haciendo todo eso todos los días. En una semana van a ver la diferencia. No estamos hablando en un año. A ver, toda esa cantidad de nitrógeno, más de los tóxicos que expulsamos, eso desaparece y sirve de abono para la tierra. Y van a notar la diferencia en el agua, en las algas. Gracias a Dios que están las algas. Porque bueno,
imagino, ¿no? Si te vas a vivir a la montaña, o sea, si te vas a vivir a la montaña, te vas a vivir al bosque, al medio de la nada. Si manejás esto de la manera que vos lo estás explicando, imagínate, ¿no? Porque vas a estar en un lugar, no digo virgen, pero vas a estar en un lugar rodeado de naturaleza realmente, de la única naturaleza que tenemos.
Bueno, a ver, el día que el ser humano, que bueno, Petit, lo hemos hablado, nosotros estamos en esa frecuencia, hay mucha gente que nos escucha que está en esa frecuencia, nosotros no somos nada. Entonces, el gran secreto para ser felices es amalgamarnos con la naturaleza. Hablarle a un árbol, abrazarlo, sacar un fruto, parece que el árbol empieza a vibrar de la emoción porque vamos a comer lo que nos brinda. Y no estar pensando en toda esta estupidez, como esto en estornear. Pero, por favor, ¿por qué no se pone en inodoro y aprieta el botón, pero que la tira al medio del océano, pues si no, contamina las costas de allá de Tierra del Fuego? Eso es lo que tenemos que hacer, amalgamarnos, ver a los animales. Cuando los animales vienen para nosotros y no se escapan, que sé que en el sur pasa, en alguna zona del sur, es porque el animal percibe que no está descargando adrenalina y que no lo vamos a atacar. ¿Cuánto vale jugar con un pajarito o con un animalito exótico cuando para un cóndor y abre las alas? Pero esas son cosas irrepetibles, únicas, esas son vivencias. Ahí está la felicidad. No ir a hacer el robo, la ventajeada, como siempre digo, la han exprimido a Tierra del Fuego, a los ciudadanos de allá, con esas porquerías que dicen que mandan la mercadería para el sur y termina acá en la calle Florida. Amalgamarnos, dejarlo a toda esa porquería, se cae solo, porque el bien se cae, porque el mal se cae por su propio peso. Entonces hay que dejarlo, pues ya está, destruyeron todo, no podemos luchar contra ellos. Déjenlo, que hacen ruido, pero le queda poco tiempo. Entonces, volviendo a lo que te estoy diciendo, amalgamarnos con la naturaleza, mirar la soja, mirar el cielo, el saludo al sol a la mañana para recibir los fotones, esa es la vida. No el que tiene la autoestima baja, que no tiene identidad, que tiene que estar amontonando billetes para hacer el mal y para mostrárselo al vecino. Esos son basuras. Aléjense de esas basuras. La emisión de cuantos que largan esos cuerpos les va a hacer mal. Esos charlatanes, esas porquerías que pasan con un supercoche poniendo cara de importante, son basuras con forma humana. Te metes en el pasado y vas a encontrar lo más repodrido que hay. Hay que ser libre, ir de camping, ir a pasear al bosque, subir la montaña, sentir el ruido del agua.
Hay cosas que por ahí sería imprudente si te comento al aire, porque hay cosas que que es como que no estamos preparados para saberlas. ¿Sí? Hay cosas que pasan, pero claro, no las estamos mirando. Estamos metidos en un poco en adentro del celular. Vos fíjate la cantidad de horas que le dedicamos por día a este aparatito y cómo nos absorbe y nos condiciona sin que nos demos cuenta.
Totalmente.
Y me hacía ver a alguien que afortunadamente no ha caído en esto, de las cosas que están ocurriendo al lado nuestro en la naturaleza.
Claro.
Una de las cosas que no debería decirte, pero total, viste cómo es esto, Omar. Al doctor Omar Airad es médico. Si quieren cambiar la forma de alimentarse y hacerlo de una forma natural, le tienen que mandar un correo electrónico a esclerosismúltiple@yahoo.com.ar. Y ahí el doctor les envía el link para que puedan tener los libros digitales en forma digital y puedan ir cambiando hábitos o ir incorporando nuevos hábitos para alimentarnos. ¿Es así o no? Corregime.
Exactamente, me mandan a esclerosismúltiple@yahoo.com.ar, esclerosis múltiple todo junto, y yo le mando el libro de todas estas locuras, de estas supuestas locuras que digo, para que comprendan que están fundamentadas y que todo lo que come la gente, yo también lo comí en su momento, fui obeso. Entonces yo quiero hacer el bien, por lo menos irme de este planeta y haber dejado gente que se despierte, que vaya por ese camino. Eso es lo más importante. Y que soy médico, por supuesto, matrícula nacional 72.945. El que quiera ver mi título lo muestro con todos los sellos, no que ando escondiendo o inventando títulos que no existen. Así que está todo.
Si alguien viaja a Buenos Aires y quiere atenderse con el doctor Omar Airad, lo puede pedir turnos al teléfono 15-308-404-24. Es para pedir turnos para el consultorio. Y ahora te saco y te traigo de vuelta a lo que dice un amigo, no sé si es chileno, ya no, pero bueno, Juan, me dice, el que no está acostumbrado a tomar agua de mar, se agarra una purga fatal. Hay cómo tomar, cómo incorporar, cómo puedes incorporar esto, este hábito de ir tomando el agua de mar sin llegar a que te haga purga.
Perfecto, muy bien, muy bueno. Por eso yo siempre digo, estas cosas del agua de mar, porque uno cuando escucha algo lindo, bueno, se tira de cabeza, ¿no? Lo que tiene que hacer, busca por internet cómo se toma, primero, dónde se va a buscar el agua de mar, porque no puede ir a la costa a buscar agua de mar porque trae todo lo que estábamos hablando recién, todos los desechos cloacales. Hay una técnica, tantos kilómetros, tantos metros, se le dice un pescador, toma estos frasquitos o estos bidones, cárgamelo de agua del mar, pero por ahí, a un kilómetro de la costa o a dos. Esa es el primer lugar. Y en segundo lugar, el agua de mar lo que tiene que no se echa a perder, hasta es esa bendición. Entonces, cuando están en la casa, buscan por internet cómo aprender a consumir agua de mar y no solamente consumir, sino a cocinar con agua de mar. Y ahí le dan los porcentajes despacito, donde se enseñan para evitar eso. Lógico, si tomo agua de mar, me va a agarrar una deposición violenta. No se puede tomar el agua de mar así como nada. Y bueno, esa es la técnica, y ya han ingresado a su cuerpo los 84 minerales, o un poco más, tal vez, que tiene el agua de mar, y ahí están los secretos del Poseidón.
Vos sabés que el agua, y esto ya para finalizar, ¿no? Vos siempre me decís, es fundamental que tomemos agua. Me aclara Juan, me dice, no soy chileno, soy fueguino, nacido acá en Ushuaia. Que igualmente ser chileno acá, la Isla Grande de Tierra del Fuego está dividido para Chile y para Argentina. Pero son esos límites que ponemos los hombres, ¿no?
Claro.
Son los límites que ponemos los hombres, pero realmente ser chileno, argentino, vivir realmente en esta isla es algo maravilloso y trasciende la religión, las nacionalidades, trasciende todo. Vuelvo un poco a lo que te decía del agua. Me dicen, vos corregime, que vivimos rodeados de virus, bacterias, y que vivimos con ellos, con ellas, y que permanentemente están entrando a nuestro organismo, pero el organismo nuestro es sabio, y tiene un ejército que son nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, son ellos los que se van a encargar de los virus y bacterias que puedan entrar en mí. Y pongo como ejemplo que cuando me traslado a otra ciudad y tomo agua, agua de la canilla, agua del caño sin filtrar, es probable que tenga una diarrea, una purga. Claro. ¿Pero por qué? Porque estoy incorporando cosas que mi ejército todavía no elaboró las defensas.
Claro. Perfecto, es muy bueno. Primero cerramos eso que dijo este compatriota, bueno, es argentino, pero lo que está diciendo, estar viviendo ahí, chilenos con Uruguay, con argentinos, olvídense de que son chilenos, que son argentinos, tienen que vivir la vida, disfrutar y compartir todo. A ver, esto de dividir la tierra en países, en pueblos, todo esto fue a propósito de dividir para reinar. Bueno, pero volvamos a lo que vos decís. Los virus, las bacterias y los hongos no existen. Dice, bueno, este médico ya está, hay que internarlo. No, no existen. Aparecen cuando los cuerpos se deterioran, como hemos nosotros deteriorado nuestro cuerpo, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Todos esos virus, bacterias y hongos vienen pegados en el ADN. Mientras tengamos un sistema inmunológico robusto, no nos hace absolutamente nada, aunque estemos con gente con enfermedades de cualquier tipo, de las nombradas o los gérmenes nombrados, porque el sistema inmunológico es un ejército, pero ni juntando todas las potencias del mundo pueden hacer un sistema inmunológico humano. No estar ahí vacuna para esto, vacuna para el otro, para la neumonía, para la gripe. A ver, que no agarre el poder, que no tenga la posibilidad de estar en la Casa Rosada, porque eso los cuelgo directamente por asesinos. No, directamente. El especialista Larreta, ya te digo, el responsable de la muerte de Favaloro, junto con María Eugenia Vidal Veraja. Bueno, ya lo hemos hablado de estas cosas. Entonces, ¿qué quiero decirle? El ser humano no usaba vacunas, vamos a entenderlo. El ser humano se alimentaba como se alimenta, como corresponde. Por eso acá hicieron una barrera entre lo que es Asia y Oriente. Acá anularon el conocimiento de India y de China y de otros países más, porque si se venía todo ese conocimiento para acá, íbamos a tener el otro problema. Cuando uno llega a los conocimientos más altos, viene la superpoblación, porque la gente no se muere y al mismo tiempo sigue reproduciendo. Esos son, o sea, acá estamos, Europa y América, un desastre en vía de extinción de la especie humana, van a quedar 10. Y la parte de Oriente, Asia, y bueno, si siguen reproduciendo y no le ponen un freno como sea, y no sé, se va a hundir el planeta Tierra. Entonces hay que ir un intermedio, el conocimiento de la alimentación y al mismo tiempo la reproducción. Con la alimentación, tanto física como mental, es muy difícil enfermarse. Y vuelvo a los bichitos. Los bichitos vienen pegados en el ADN y empiezan a despegarse cuando deterioramos el cuerpo físico y emocional. Lean Anthony Bechamps y Claude Bernard, ambos franceses, y lo que le estoy diciendo lo van a entender muy fácil, mucho más fácil de como lo estoy explicando.
Y ahí quizás entendemos qué es lo que ocurre con mucha gente que estudia medicina, pero después se encuentra en un brete, ¿no?
Claro.
¿A quién le hacemos caso?
Y a la cartulina. A la cartulina que da el laboratorio, pero es lógico. A ver, yo estoy en la línea de fuego cruzado. A ver, ¿por qué me tienen tanta bronca los médicos? Porque cuando salgo en los medios, en televisión, tiro todo por los aires. Lo revuelo todo, pero no le doy solamente a esta porquería de los políticos y sus cómplices, sino que le doy a los médicos, porque el pobre médico se recibe. Sí, siempre hay que respetar al médico. Tengan cuidado, yo siempre digo a la gente, no se metan con los médicos, porque el médico es un James Bond, tiene licencia para matar, y donde más se mete la gente con los médicos. Bueno, volviendo al médico. Pobre médico se recibe, pierde los mejores años de su vida sacrificando para llegar a ser médico, porque el médico da, lo mismo que la enfermera, dan, no sacan. Lo que ellos están estudiando es para dar. ¿Cuál es el problema? Llegan, se reciben, tienen que hacer 5 guardias por mes, se bancarse todo el verdugueo de los que ya están viejitos y están bastante resentidos, que le dan con un látigo, y cobrar, qué sé yo, 40.000, 50.000 pesos por mes. ¿Qué es eso? ¿Qué médico va a tener primero ganas de estudiar? Si a mí me pagan esa plata, gracias a Dios que nunca entré en ese sistema, Dios me iluminó. ¿Y qué ganas voy a tener de estudiar? Vino en medio de un laboratorio, me tiro una cartulina, mirá, da esto que es muy bueno. Esto te baja el colesterol, te saca la acidez, que esto y que lo otro. Y encima, mira, te vamos a regalar una computadora por año para que cargues toda la base de datos y lo que vos necesitas nosotros te lo vamos a dar. Y es que el médico no es que se corrompe, no hay otras alternativas. ¿Qué gana puedo tener de estudiar como yo hasta el día de hoy estoy estudiando? Todo lo que estoy hablando lo estudio todos los días. ¿Quién va a tener ganas de estudiar, brindarle a la gente este conocimiento cuando la misma sociedad fue la que llevó al médico a este desastre, igual que a los maestros y los profesores? Los médicos, los profesores, los maestros, los enfermeros somos los malos de la película. Acá los buenos son los políticos, los sindicalistas y después, bueno, gente que no tiene nada que ver, el que juega al fútbol, el que juega al tenis, que le golpea una pelotita y gana 3 millones de dólares. Ahí están todos los tontos mirando como una pelota va de un lado del otro, pues estudiando en un manicomio. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, Luis?
¿Sabe qué voy a hacer yo? Me voy a disfrazar porque viene carnaval, me voy a ir de joda, me voy a ir de joda.
¡Perfecto! Pero háganlo todo. Yo me imagino vos disfrazado de pavo real, ahí en Tierra del Fuego. No, sería algo espectacular.
Ay, Dios mío.
Pero sí, inventen un disfraz y salgan todo el lunes y el martes y no estén amargados porque, ay, ¿qué es esto? Pero salgan a sacar eso que tenemos adentro, todas esas broncas, por lo menos 2 días para sacar todo eso. Imagínense, uno ve a su vecino vestido de algo raro, se van a matar de risa.
¿Te imaginás? Salgan a apretar el pomo y con ganas.
Pero es lógico, hay que desconectar la Matrix, aunque sea por 48 horas. Y si vino bien, no se enganchen más en la Matrix. No. Salgan de la Matrix. Acá tiene esta posibilidad el lunes o el martes. Agarren un bombo, pero toquen otras cosas, ¿eh? Agarren un bombo, un clarinete. Sí, no, lógico, tocan eso, listo, chao, se estropeó el carnaval.
A ver, Omar, ¿te has disfrazado alguna vez?
Sí, sí. Sí, no te lo voy a negar, no me olvido más, tenía 13 años, me disfracé de indio.
No.
Sí, sí, porque justo estaba en un local, bueno, que era de mis padres y de mi abuelo, y tenía elementos para hacer un disfraz de indio. Y fue muy bueno, con unas plumas muy lindas.
Ay, y te da el perfil, un perfil así, tenés perfil, ¿no?
Y qué sé yo, seré descendiente del indio Lautaro, no sé, por ahí debe venir la cosa.
No, bueno, yo te veía, pero te veo, no sé, como te conozco personalmente, pero te veo como un gladiador.
Ah, sí. ¿Viste?
Con esas armaduras, con ese casco.
No, sí, mucha gente, bueno, como yo atiendo a toda gente de la... Militares que ya pasaron la época difícil, ¿no? Me dicen, ¿cómo podés soportar hace 22 años que estás en combate? No, digo, lo que pasa es que me gusta. No puedo estar sin eso. Es mi vida ya. Me dice, pero ningún soldado, no hay guerras que duren 22 años. Bueno, pero observen la caída del Halcón Negro cuando ese hombre sale del combate y dice, no, vuelvo al combate porque no puede estar sin el combate.
Claro.
No sé por qué. Bueno, me gusta, me acostumbré me divierto.
Bueno, si logro hacer los deberes ahí con un grupo de amigos, vamos a hacer los deberes para que la gente pueda conocerte. Vamos a hacer un invento, algo medio raro. Amigo, que pases un lindo carnaval.
Igualmente es ustedes, disfrútenlo, compran ahí nieve, algunas bombitas para tirar agua, algunos pomos, algunas maracas.
Callate, nieve no la llamés, todavía no, la nieve ya va a llegar, Omar, no llamemos.
No, deja que no llegue porque ensucia todo.
No, al contrario, limpia, purifica, no sabes qué lindo es ver toda la ciudad blanca.
Ah, vos hablas de la otra nieve, no. No. Nosotros hablamos la nieve, el tubo ese que larga un color blanco nada más.
No, eso es un asco. Yo te hablo me dice, no, Doc, no. ¿Para qué oración, ayuno, arrepentimiento? Uy, me perdí. ¿A qué quiso decir? Fanny, No te entendí. Son tiempos en los que hay que ordenarse, hay que estar bien con Dios. Pero no hablamos de estar mal con Dios.
Exacto. Bueno, Fanny, vamos a hacer una cosa. Vuelvo para cerrar.
Entendimos
Eso lo tiene en el capítulo Hechos 2, versículo 20. Y todo aquel que nombrara al Señor será salvo. Lo vuelvo a repetir, Hechos 2, versículo 20. Todo el que nombrara al Señor será salvo. Después del último eclipse. Eso es, porque nombrar al Señor es tener todo el día a Dios en nuestro corazón. No es estar con una Biblia abajo del brazo. Con leer los Salmos y los Proverbios del Rey Salomón alcanza y sobra para aprender los dos caminos. Elijan el que quiera, por supuesto.
Ay, me diste pie para seguir hablando, pero Omar, nos vemos. Vamos a ver si nos vemos el viernes que viene, dale.
Vamos a ver si nos vemos. No vamos a ver, porque si Dios quiere. No se olviden que ustedes están adentro del Salmo 2.
Bueno, si Dios quiere y la tecnología lo permite, vamos a ver, dijo. Vamos a ver. Abrazo enorme, Doc.
Que la pasen bien y por favor disfruten el carnaval y disfruten de esa tierra bendita. Por algo Dios los puso ahí.
No abusen.
Bueno.
Hasta el viernes.
Un abrazo muy grande para todos. Chau, chau.
¿Estás ahí?
Viralicemos los sonidos de este